La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España se mete en la final del Mundial de Baloncesto tras derrotar a Australia en la segunda prórroga. Una victoria épica que te hemos contado en directo aquí en COPE en una edición especial de Tiempo de Juego.
¡Saca el balón para Yul! ¡Esto se va a acabar! ¡No se va a jugar más! ¡España 95! ¡Australia 88! ¡España en la final del Mundial!
Y a la alegría en lo deportivo, el contraste con la tragedia que nos está dejando este frente de gota fría que azota todo el Levante español. A esta hora, 84 carreteras están cortadas, la circulación ferroviaria interrumpida en Murcia y el tráfico aéreo suspendido también en Almería y en Murcia. Intensas lluvias que siguen provocando incidentes en todo el sureste español. Nos situamos a esta hora en Murcia, en el puente de la Fica, donde hay un periodista de la cadena COPE. ¿Cómo están las cosas hasta ahora, Javier Herraiz?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues con contraste, sale el sol, luce un sol espléndido, muchos curiosos se están acercando al río, pero la parte más negativa, el río Segura sigue creciendo poco a poco. Ojo, porque se han cortado todos los puentes que cruzan el río Segura a su paso por la capital. El río se ha comenzado a desbordar hace apenas unos minutos en el barrio de Vistabella, a la altura del puente de la Fica, donde nos encontramos, y también un poco más adelante, aguas abajo. Las máquinas no dan abasto para retirar la gran cantidad de cañas y de ramas que la corriente ha arrastrado y que están bloqueando los puentes, lo cual aumenta el riesgo de desbordamiento. Esa es una parte, la de la cuenca del Segura. La otra la tenemos en la comarca del Mar Menor. Más de 100.000 personas siguen aisladas. Municipios como Los Alcázares, Torrepacheco, San Javier están absolutamente anegados. De hecho, el alcalde de Los Alcázares ha pedido ayuda para evacuar a la gente.
Gracias, Javier, te lo venimos contando. Tres muertos deja ya este temporal de gota fría. Dos hermanos en Caudete, en la provincia de Albacete, y un hombre que fallecía en Almería. Esto hay que sumar los daños materiales, que a esta hora son incalculables. En la provincia de Alicante está movilizado el ejército de tierra. El río Segura se ha desbordado a su paso por Orihuela y esta mañana tres personas quedaban atrapadas en un túnel de la AP7. De fondo, gritos desgarradores de auxilio.
Creo que hay alguien ahí agarrado. Sí, sí, están pidiendo auxilio. Y está la policía allí, que parece que va a bajar. Y el agua que sigue, pero está empujando,
En Almería la situación va mejorando, a esta hora no llueve e incluso, al igual que en Murcia, como nos contaba nuestro compañero Javier Herraiz, ha salido el sol, Verónica Ruiz.
Pues mejora la situación. La Junta de Andalucía acaba de rebajar el plan de emergencias ante inundaciones al nivel 1. Aquí en el casco antiguo de la ciudad, ni rastro ya del agua que ha caído con virulencia esta madrugada. El cielo vuelve a iluminarse, pero por el sol y no por los rayos y truenos de hace unas horas.
Qué pasada de rayos, qué pasada de agua, que parece que tiran un cubo de agua encima.
Eso sí, toca achicar agua en algunas
madre
casas.
Mía, esto está todo inundado, la puerta se ha rajado, empezó a entrar agua.
Hay quienes hoy no han podido ir a trabajar y han visto el peligro de cerca.
No había luces, las farolas estaban todas apagadas y no podía andar. Me he visto con el agua con más de la mitad del coche, me llegaba hasta los cristales.
Gota fría mortal en Almería, donde ha fallecido un hombre atrapado con su coche en un túnel.
Como ven, episodio de gota fría que ha generado el caos en todo el sureste español. ¿Qué más cosas están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues mira, que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha enviado al Palacio de la Zarzuela la lista de los 15 representantes políticos que van a acudir el lunes y el martes a esa ronda de contactos con el rey Felipe VI. No irán ni Esquerra ni Bildu. Solo habrá debate de investidura si hay candidato con apoyos suficientes. De momento, Pedro Sánchez ha rechazado la oferta de Iglesias de una coalición a prueba. En la cuarta sesión del juicio por la muerte del pequeño Gabriel Cruz, los agentes al mando de la investigación están contando que Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte, permaneció unas tres horas en la finca después de matar al pequeño y han cifrado en 200.000 euros el coste de las labores de búsqueda. Y la policía estaba buscando ya por orden judicial al hombre que apuñaló mortalmente a una joven en un bar del puerto de Barcelona tras intentar robarle el móvil el pasado 4 de septiembre. Su cómplice, que se entregaba anoche a la policía, ya ingresado en prisión. Ambos son de nacionalidad española. Y hemos conocido un nuevo viaje oficial del Papa que le va a llevar a Japón y a Tailandia. Será del 19 al 26 de noviembre y Francisco va a visitar, eso es lo que se ha confirmado hasta el momento, las ciudades de Tokio, Nagasaki e Hiroshima.
Deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
España a la final del Mundial de Baloncesto.
Después de una semifinal increíble con dos prórrogas, España 95, Australia 88. España va a jugar el domingo a las 2, la segunda final de un Mundial en su historia. Buques son arena, Suancar.
España está por segunda vez en la historia en una final del Mundial y desde luego mucha culpa ha tenido Marc Gasol. Formidable, inconmensurable, 33 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones para este campeón de la NBA que también quiere ser campeón del mundo, con permiso de Francia, Argentina, Ciro López, que jugarán en unos momentos.
Empezarán exactamente en 56 minutos y 36 segundos ese partido entre Argentina y Francia, por tanto, en aproximadamente 3 horas sabremos quién es el rival del equipo español en la final del Mundial del próximo domingo.
Uno de los grandes protagonistas del partido con un triple en un momento decisivo, Sergio Llull.
Bueno, es increíble, ¿no? Una vez más, creo que el trabajo y sobre todo el corazón de este equipo no tiene límite, ¿no? Creo que al principio no hemos hecho nuestro mejor partido y cuando peor pintaba la cosa hemos sacado ese carácter que tenemos, hemos puesto el corazón y hemos jugado mejor, hemos luchado, dos prórrogas, es increíble. La verdad que todavía no me lo creo.
Domingo a las 2 de la tarde la final, España contra el ganador de la Argentina-Francia, en directo por supuesto en tiempo de juego. Hoy además vuelve la Liga con el Mallorca Atleti de Bilbao a las 9, mañana juegan los 4 de Champions porque la Champions comienza la próxima semana y en la Vuelta a España está a punto de arrancar la antepenúltima etapa, Ávila-Toledo, llana pero con peligro de viento.
Gracias Munit, estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Aviso de la policía a los vecinos de Beniel tras el desbordamiento del río Segura. Hoy los presagios se han vuelto a cumplir. El río, el Segura, se ha desbordado a su paso por Orihuela, en Alicante, localidad donde el episodio de gota fría ha dejado 425 litros de agua por metro cuadrado en las últimas 48 horas. Tan solo 25 menos que en Beniarrés, aquí superan los 450 litros.
Bueno, la peor de las consecuencias siempre son las vidas humanas, Antonio, y sin duda, pues esta gota fría es trágica en este sentido. Esta misma mañana conocíamos el fallecimiento de una persona más, se llevan 3, en Almería, un hombre que había quedado atrapado en un túnel y con él se elevaban eso a 3 víctimas mortales por esta gota fría. El transporte en toda la zona del Levante, lo estábamos señalando, lo has contado, Antonio, resulta en estos momentos bastante complicado. 84 carreteras cortadas, circulación ferroviaria también interrumpida en Murcia, afectada en Valencia, tráfico aéreo cerrado en Almería y Murcia también, casi 700.000 alumnos valencianos que se han quedado sin ir a clase este viernes por el temporal, pero bueno, sin duda el punto trágico es esos 3 fallecimientos.
Eso es lo peor, sin duda. Para hacerse una idea, basta con saber cómo ha descrito esta misma mañana la situación de Murcia. El presidente de esta comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha calificado de situación de riesgo extremo y ha pedido al gobierno que se declare zona catastrófica. En los Alcázares, también en Murcia, la unidad militar de emergencias ayuda en las tareas de rescate a las personas atrapadas y las autoridades han pedido a los vecinos que suban a los pisos más elevados, los que tengan arriba de sus viviendas, llamen a los medios oficiales y que a los vecinos próximos, porque el municipio está prácticamente inundado.
Bueno, en COPE estamos muy atentos a todas las consecuencias que está dejando el temporal. Desde ayer te estamos contando el rastro que dejaba esta gota fría a su paso.
Bueno, la rambla de Campoamor totalmente desbordada, tanto por un lado como por el otro, las calles ni se ven.
Bueno, en la linterna de COPE con Ángel Expósito conocíamos a Antonio Luna, es propietario de un bar en Orihuela, el punto sin duda de los más afectados de este temporal, que confesaba que no había visto algo así en la vida.
Nosotros tenemos el bar 40 años y es la primera vez que nos entra tanta agua por la puerta del bar. Tenemos 2 puertas, una que da a la terraza y otra que da a la calle, que precisamente se llama Calle del Río. Y el agua entraba como si no hubiera un mañana.
Las imágenes, Marta, que nos siguen llegando son impactantes.
Mira, chica, esto es lo que queda de mi calle. Mira el descampado enfrente, cómo cae, los coches se la han llevado. Mira. Pero es que mira el colegio, está toda la valla derrumbada. Esto es un auténtico río.
Estas son algunas de las fotos que hemos recogido en las últimas horas. Marta, si te parece, vamos hasta las calles de Orihuela, uno de los municipios más afectados en la provincia de Alicante. Ahí está Richard Campillo, que es propietario de la empresa de reformas Ricarm. Richard, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las imágenes que ves ahora mismo alrededor?
Pues bueno, ahora en estos momentos estamos intentando, pues nos ha dado el tiempo una tregua, tenemos sol, que lo agradecemos bastante, y bueno, pues estamos tabicando todo lo que son las entradas a los edificios en las calles más afectadas, porque aquí hay calles que desde luego están completamente inundadas y bueno, tienen, llegan a ver hasta un metro de agua en varias calles de aquí de Orihuela, en bastantes calles de aquí de Orihuela.
Richard, ¿tu negocio cómo ha quedado?
Bueno, pues mi negocio, al igual que muchos negocios de aquí de Orihuela, pues nos hemos visto afectados porque, claro, con tanta lluvia, pues los desagües no daban abasto, la alcantarilla o tal, e incluso nos salían por los inodoros, pues nos salían por, hasta incluso por los desagües del aire acondicionado, o sea, un desastre, un desastre.
¿Cómo baja el Segura a esta hora, Richard?
El Segura va a tope, estamos pendientes de ello porque, claro, como baja de Murcia y en Murcia, pues claro, estaba lloviendo, ahora mismo no lo sé, pero estaba lloviendo y claro, todo lo que el río coge de allí, el agua que coge de allí, pues claro, lógicamente viene para acá, para Orihuela. Y bueno, estamos, el río Segura ha desbordado por varias zonas aquí en Orihuela. Gracias a Dios, pues bueno, gracias también a las labores de emergencia de la UME, bomberos, policías que están haciendo un trabajazo, pues bueno, lo tienen medianamente controlado.
Claro, Richard, estamos... porque los boinas verdes se dirigían ya a esa zona, no sé si les habéis visto ya actuar o...
Por aquí no, por aquí hemos visto varios helicópteros que están rescatando a gente y bueno, es un desastre, ya te digo, estos... No tiene, vamos, esto en 40 años, dice gente que, bueno, esto no lo hemos visto, es que no lo hemos visto nunca, caer tanta agua de golpe. Es que edificios que nos caen por las entradas, porque el PVC, eso, pues, claro, revienta, en fin, es mucho.
Estamos contando imágenes impactantes de personas mayores que han tenido que ser evacuadas, de niños incluso. Veíamos una escena en Molina de Segura, en Murcia. Imagino que vosotros ahí en Orihuela también habéis visto imágenes sobrecogedoras, ¿no?
Sí, sí. Aquí en los accesos a Orihuela, sobre todo ahí a la entrada de Orihuela, pues, un barrio que se llama El Escorratel, ahí han tenido que evacuar a gente de las casas y, en fin, ahí estaba la UME, pero cuatro o cinco camiones... Toda la mañana es casi un desastre, porque desde las seis, bueno, ayer ya fue el desastre, pero hoy desde las seis de la mañana está lloviendo.
No ha parado, no ha parado. Bueno, Richard, vamos a ver si hay suerte y esto ya supone, por lo menos, que se relaje un poco la situación. Seguiremos muy de cerca cómo lo estáis viviendo. Richard Campillo, desde Orihuela, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Richard.
Vamos a volver a los escenarios donde más está golpeando este episodio de Gota Fría a lo largo de Mediodía COPE. Pero, Marta, estamos inmensos en la rutina. Vuelta al cole, vuelta al trabajo y momento para plantearnos que hay quien no lo tiene nada fácil y que nosotros... con un simple gesto podemos ayudar.
Un gesto muy sencillo, del que hemos hablado en más de una ocasión aquí en Mediodía COPE. Es el testamento solidario de UNICEF y está con nosotros para hablar de ello David Moreno, responsable de herencias y legados de UNICEF. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es el testamento solidario?
Bueno, el testamento solidario lo que consiste básicamente es la posibilidad que tiene cualquier persona cuando decide que quiere hacer testamento, porque bueno, aquí nunca vamos a estar toda la vida y algún momento habrá que decidir qué quieres que se hagan con tus bienes. Bueno, pues esa posibilidad cuando haces testamento de incluir a UNICEF también como uno de los beneficiarios de la herencia y de ayudar de esta manera a muchísimos niños y niñas el día de mañana con vacunas, con medicinas, con tratamientos en función de lo que dejes, ¿no? Es una manera de poder ayudar no solo a tus seres queridos cuando haces testamento y facilitarles mucho la labor el día de mañana, sino extender esa ayuda a muchísimos niños y niñas más.
No solo en este escenario, en cualquier otro, cuando hablamos de testamento, nos viene a la cabeza las grandes fortunas, como si solo ellas pudieran ayudar. ¿Quiénes pueden hacer un testamento solidario de UNICEF?
El testamento solidario de UNICEF lo puede hacer realmente cualquier persona que entiende que ha decidido, que ha llegado el momento de hacer testamento. Esto no es algo que solamente sea para personas adineradas, afortunadas, que tienen mucho dinero. Esto realmente lo podemos hacer cualquiera de nosotros porque, además, muchas veces con poco que dejes, porque a veces puedes tener la impresión de que tienes que dejar grandes cantidades, con poco que dejes puedes proporcionar una ayuda muy importante a muchísimos niños. Por poner un ejemplo, con 3 euros se puede proporcionar tratamiento contra la desnutrición grave a 2 niños durante un día, con solamente 3 euros. O sea que realmente esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros.
Bueno, David, estamos hablando del momento de hacer testamento, que ya te daban como un poco de yuyu, y luego dices, bueno, y tengo que meter a UNICEF y tal, y esto qué complicado. No es tan difícil, ¿no?
Es muy sencillo hacer testamento, además de ser muy beneficioso por todas las ventajas que decía antes, lo que ayudas a tus seres queridos y demás, es que es un trámite muy, muy sencillo, se hace en muy poquito tiempo, consiste básicamente en ir a una notaría, explicar allí cómo quieres hacer la distribución de tus bienes, en la notaría se encargan de redactarlo todo, te citan un día, firmas y ya está, con lo cual realmente el proceso es muy sencillo, no es nada complejo, el coste suele rondar aproximadamente unos 40 euros por hacer testamento, con lo cual todos son ventajas, y aunque a veces pensemos que nos da un poquito de yuyu de tener que reflexionar a veces sobre estas situaciones, ¿no? Que algún día efectivamente no estaremos y tenemos que decidir cómo ayudar a nuestros seres queridos y cómo distribuir nuestros bienes. Bueno, yo creo que son todas ventajas.
No vamos a durar toda la vida, lo decías tú antes. Esto es importante fijarlo. Bueno, hablamos de testamento solidario. Muchas veces cuando se nos viene a la mente la palabra testamento o una donación, como viene a ser este testamento solidario de UNICEF, pensamos solo en dinero, en cuestiones monetarias, pero no, también podemos incluir bienes inmuebles, una casa, por ejemplo.
Eso es, básicamente hay como 2 opciones. Por una parte, puedes designar un porcentaje a UNICEF, es decir, yo del total de mi herencia a UNICEF le dejo tal cantidad, tal porcentaje, ¿no? Entonces, al final, cuando fallece una persona, se hace un inventario de los bienes, una valoración económica y se hace una distribución de acuerdo con esos porcentajes. Pero puedes hacer lo que se llama un legado, que es concretar exactamente lo que quieres dejar a UNICEF. Puede ser una cantidad de dinero, pero puede ser efectivamente, como comentabas, un bien inmueble, pues a lo mejor una casa que tienes en la playa o en cualquier lugar. Puedes dejar incluso mencionar, pues por ejemplo, la cantidad que quede en la cuenta bancaria número tal o los fondos de inversión que tengo contratados con esta entidad bancaria. Es decir, tú puedes también concretar exactamente lo que le dejas a UNICEF.
Hemos hablado del testamento solidario de UNICEF. ¿Dónde podemos, David, obtener más información?
Bien, entendemos que, lógicamente, esto es una cuestión que hay que pensar mucho, que hay que reflexionar bien, no es una decisión que se tome así a la ligera. Entonces, nosotros tenemos una guía informativa que todo esto que yo he contado lo contamos con más detenimiento, con más explicación, con lo cual pueden pedir esta guía informativa sin ningún coste, sin ningún compromiso, llamando al teléfono gratuito 900-907-500 y luego también pueden entrar en una página web, que también pueden descargarse esta guía, que es testamentounicef.es.
Venga, anímate con el testamento solidario, que con muy poquito vas a ayudar a un montón de niños. David Moreno, responsable de herencias y legados de UNICEF, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno, hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de Inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla.
Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué noticias hay que contar esta hora?
Pues mira, Murcia capital se mira al río Segura, podría desbordarse. El tráfico en esta comunidad está cerrado, tierra, mar y aire. No ha parado de llover desde ayer, se han recogido hasta 200 litros por metro cuadrado. En Almería, el aeropuerto también permanece cerrado, se han suspendido las clases, se ha registrado la tercera víctima mortal, un hombre que se había quedado atrapado en un túnel. Y en el sur de Alicante se preparan para recibir a los Boina Verdes, el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra para abordar posibles evacuaciones. Y es que en Orihuela, donde han llegado a caer hasta 400 litros por metro cuadrado, tampoco ha dejado de llover. Richard es un vecino de esta localidad que tiene una empresa de reformas. Nos contaba en Mediodía COPE que esto jamás lo habían vivido.
Con tanta lluvia, pues los desagües no daban abasto, la alcantarilla o tal, incluso nos salían por los inodoros. Pues no salían hasta incluso por los desagües del aire acondicionado, o sea, un desastre. Bueno, esto no tiene, vamos, esto en 40 años, dice gente que bueno, esto no lo hemos visto, es que no lo hemos visto nunca.
De momento se mantiene la alerta roja en Alicante y Valencia. El temporal se va a ir desplazando poco a poco al sur y centro peninsular. Zarzuela ya tiene la lista de los representantes políticos que van a acudir a la ronda de contactos con el rey el lunes y el martes próximos. Acuden todos menos Esquerra y Bildu. Iglesias insiste en que si Sánchez no acepta reunirse con él y retomar la negociación, se van a abstener, o sea, que no habrá investidura. El PSOE rechazaba anoche el gobierno de coalición a prueba propuesto por Unidas Podemos. Y el domingo volveremos a estar al borde del infarto. Al borde del infarto porque Suancar y en tiempo de juego han narrado pues que España ha conseguido estar en la final del Mundial de Baloncesto de China. Se va a medir a las 2 de la tarde al ganador del duelo Argentina-Francia.
Te estamos contando la última hora del temporal de gota fría, Marta, y que estamos preguntando también a los oyentes de Mediodía COPE, abiertos todos los canales de comunicación, sobre todo queremos que dejes tus mensajes en el WhatsApp del programa. ¿Cómo te está afectando a ti el temporal?
Pues mira, nos lo puedes contar en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000. ¿Te está afectando el temporal? ¿Qué es lo que ves por la ventana de tu casa?
637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y en Mediodía COPE te hablamos ahora de una gala de premios. Marta, vamos a decir lo que es de lo más particular, por centrar un poco. Es la antesala, por excelencia, de los premios Nobel, que se celebran el próximo 10 de diciembre. Estos se llaman los Ig Nobel. Son una especie de parodia de los galardones más conocidos de la ciencia, que se llevan celebrando desde 1991. Estos son más cómicos. El escenario es la Universidad de Harvard, que se viste de gala y ovaciona así a los premiados.
Bueno, para que te hagas una idea, entre los premios que han otorgado durante todos estos años destacan algunos como un análisis químico de una estatua a la que no se acercaban las palomas, a ver qué es lo que pasaba ahí, un informe sobre gallinas desplumadas por la velocidad de los tornados, o un artículo sobre el efecto de la cerveza, el ajo y la nata en el apetito de las sanguijuelas. A ver, es que los premios se las traen, ¿eh? Un disparate. Se lo toman todo un poquito a cachondeo.
Este año, obviamente, no iba a ser menos. El premio Ig Nobel para ingenieros ha reconocido una máquina que cambia automáticamente los pañales. Esto alguno nos hubiera hecho falta. Pero hay más, otro galardón por demostrar que el dinero en formato papel es una gran fuente de transmisión de bacterias. Uno de los más sonados ha sido el de medicina. Lo han conseguido un grupo de científicos italianos y tiene que ver con uno de sus productos estrella.
Bueno, y hay uno que yo comparto total y absolutamente. La pizza como medicina. Han demostrado que tiene enormes beneficios, por increíble que parezca. A mí me parece súper lógico.